UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Ahora y más que nunca, la sociedad requiere de líderes políticos con iniciativa, impulso directivo y comprometidos con los ciudadanos. Llegó el momento del liderazgo.
Sabemos que este es un reto que va más allá de la propia ciudad de Elche, que yo asumo como un reto de la comunidad valenciana.
Hay otros que abogan por la pancarta y el grito.
Estamos haciendo lo que tenemos que hacer dentro de nuestro territorio, pero ahora ya toca que...
Es fundamental, de una vez por todas, que sepamos que hay un camino abierto para conseguirlo.
De nuevo, en Liderazgo, hablamos con nuestros líderes políticos. Presenta y dirige el periodista Miguel Molina.
Hola, ¿qué tal? Buenos días y bienvenidos al programa de radio de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Están escuchando, como ya saben, desde el 2013 hasta la actualidad, el programa Liderazgo, que como siempre sigue fiel a la cita en estas ondas. Ahora ya, evidentemente, a través de los podcasts que podrán ver en la página web de la universidad. Reciban un saludo cordial de quien les habla y también de nuestros colaboradores que los escucharemos a continuación. En un programa muy especial porque estamos a días de una convocatoria electoral, al menos aquí en la Comunidad Valenciana tendremos elecciones municipales y también autonómicas. Y a finales de año ya saben que todos los españoles tendremos esa cita a nivel nacional. Por tanto, la cosa se pone un poco tensa. Hoy tendremos con nosotros a una invitada muy especial. Ella es Pilar Velasco, una conocida periodista que atesora una trayectoria profesional muy destacada, con varias publicaciones y especializada en el ámbito de la investigación y el análisis de datos. Además de colaborar en diversos medios de comunicación, es la directora de Demócrata, un medio digital que nos tiene al corriente de todo lo que sucede en el arco parlamentario en Madrid. Y ahora sí, hacemos una pequeña pausa y a continuación arrancamos con Pilar Velasco.
¿Te has perdido tu programa favorito de Radio UMH o lo quieres volver a escuchar?
¿Te gustaría oír de nuevo ese espacio de la radio universitaria que dejaste a medias?
Entra en radio.umh.es y disfruta a la carta de todos los programas de nuestra radio.
Reproduce y descarga los programas de Radio UMH desde cualquier punto del planeta a través del blog radio.umh.es.
Pues ahora sí que le damos la bienvenida a nuestra primera invitada. Pilar, bienvenida.
¿Qué tal, Miguel? Muy buenos días.
Bueno, pues tuvimos el placer de conocernos en ese congreso de Arena Digital, donde tuvimos también todos los que estuvimos ahí de público, presenciando unas mesas muy, muy interesantes y, lógicamente, Pilar Velasco fue una de las personas destacadas, ya no solamente por su larga trayectoria, sino también por todo aquello que dijiste, ¿no? Y que también nos dejó también, pues la verdad que, pues muy atentos y sobre todo despiertos de cara a lo que nos avecina, ¿no? Esas elecciones a nivel municipal, a nivel autonómico y también a nivel nacional. Bueno, Pilar tiene dos libros. Uno, el 2005, si me equivoco, me corriges, Pilar, Jóvenes aunque sobradamente cabreados, La rebelión juvenil, sí, y el 14M, y luego el 2011 tenemos No nos representan, el manifiesto de los indignados en 25 propuestas, ¿no?
Sí, exactamente, eso es.
Bueno, dos obras que cuéntanos un poco qué podemos encontrar en estos dos libros. ¿Qué existe retransmitirnos en estas dos obras?
Bueno, son libros que ya tienen un tiempo, como ves. Uno lo escribí muy joven, con 23 años creo que tenía, y fue con motivo del cambio de gobierno de Aznar a Zapatero. Uh-huh. Yo, como te digo, era joven, pero en esa legislatura se incorporó 1 millón de votos, había 1 millón de votos nuevos jóvenes. Yo entre ellos, te diría, entre ellas. Y había 1 millón de nuevos votantes que condicionaron las elecciones. Veníamos de un ciclo también muy fuerte de protestas, de la guerra de Irak, del Prestige, movilizaciones por la educación pública, y las movilizaciones del 11M, tras el atentado del 11M, y bueno, era un análisis de cómo una generación joven se incorporaba por primera vez a la participación política, ¿no? Y qué había supuesto, y era un, acuérdate de ese No nos falles, Zapatero, con una agenda muy parecida a la que seguimos teniendo ahora, que era la precariedad en el empleo y la dificultad de acceso a la vivienda de los jóvenes. Y bueno, pues el libro hace un repaso con unas 100 entrevistas. Recuerdo que en ese libro están entrevistados pues el presidente en ese momento, José Luis Rodríguez Zapatero, estaba entrevistado Mariano Rajoy también, líder ya de la oposición, creo, estaba Pilar del Castillo, ministros del Partido Popular de entonces, estaba Eduardo Madina, estaba Pablo Iglesias también en ese libro. Era un estudiante entonces, pues, de 20 y pocos años, pero muy activo en política y con un discurso, bueno, muy interesante en el análisis de esas movilizaciones, así que también estaba ahí entrevistado. Varios fundadores de Podemos, de hecho, están entrevistados en el libro porque eran, bueno, como sabemos todos, ahora ya profesores de ciencias políticas en la Complutense con una participación muy activa en los movimientos sociales que fueron claves también, ¿no?, en esas movilizaciones. Y luego di, no sé cuántos años más tarde, el que me has dicho de No nos representan, que es la movilización del 15M, que tuvo un impacto fundamental en la política española previo a la ruptura del bipartidismo, que fue una movilización que dio la vuelta al mundo. Acuérdate de esa portada del Washington Post, si esto fue el 15M un martes, fue la acampada, un domingo, del domingo 15M fue la protesta de hace ya 12 años, pues la acampada sería un martes y se votaban las elecciones ese domingo, unas municipales como ahora, luego ya vendría el cambio de gobierno, pero bueno, la fotografía de las acampadas en Madrid, de la Puerta del Sol, recorrieron el mundo, se extendieron por España, eso es más fresco y es más conocido, y de eso van esos dos libros, ¿no?
Muy bien, y bueno, has comentado algo muy interesante, que también salió en el Congreso, el tema de los jóvenes. Si haces una mirada hoy hacia atrás, ¿crees que la gente joven está interesada por ir a votar o tiene que ser por algo, un hecho concreto que lo que les despierte? Porque no queda muy claro, porque claro, estamos en un país donde hay casi un 40% de abstención. Es decir, ¿qué está pasando, ¿no?, con el voto joven?
Pues ese dato va a ser de los datos más importantes, Miguel, que tenemos que observar, tienes razón, y que a veces lo dejamos de lado, el próximo 29 de marzo en las distintas comunidades y municipios, ¿no? Analizar el voto joven es fundamental porque nos da la respuesta de cuánto de la implicación de los jóvenes en la política, sino de la implicación de los jóvenes en la política representativa, que son dos cosas distintas, ¿no? Y cuando la implicación de los jóvenes en el ir a votar directamente es muy baja, es que la política no está apelando, no les está escuchando y sobre todo no está dando respuestas o motivos a los jóvenes para ir a votar, ¿no? Yo soy muy reacia a ese mensaje de que los jóvenes pasan. No, los jóvenes pasan de algunas cosas e implican en otras. Hacer política para los jóvenes puede no ser ir a votar, y eso es lo que tenemos que asumir, ¿no? Pueden hacer política, mira el ejemplo de Greta Thunberg, ¿no? Uh-huh. Si Greta Thunberg y todos los jóvenes que se movilizan por el cambio climático no hacen política, no sé yo qué es política, ¿no? Y entonces ese dato va a ser, mira, gracias por el recordatorio porque va a haber que mirar cómo está haciendo el voto joven, ¿no? Porque es verdad que en muchas ocasiones es muy bajo y eso es responsabilidad de la política. ¿En cuántos debates electorales no nos encontramos que no se mencionan las políticas de juventud?
Claro.
¿No? Sí, Miguel.
Sí, vamos, yo tengo mi teoría de que, no sé si acertada o no, de que muchos políticos, sobre todo a nivel local, o también incluso a nivel autonómico, van a estar pendientes de la abstención porque saben que si se mantiene la misma abstención, no van, si están en la oposición, saben que no van a ganar. Es decir, es que la abstención va a decidir o nos quedamos como estamos en los distintos municipios y autonomías, o si se moviliza la gente, porque de hecho en la ciudad donde yo vivo, por ejemplo, Elche, los partidos de la oposición están buscando el voto no ideológico, el que no va a votar, porque saben que si no se movilizan, nos quedamos como estamos. Eso no sé si es justo decirlo o no.
Depende de por comunidades, ¿verdad? Y porque me imagino que en Madrid, si hay mucha abstención, ya se sabe o se dice que esa abstención favorece a una posible mayoría absoluta de Isabel Díaz Ayuso, ¿no? Cuando hay candidatos que están muy consolidados, esa abstención a veces, ponle candidatos de la derecha, esa abstención perjudica a la izquierda, ¿no? Y viceversa. En fin, yo no soy una experta, no soy una experta en politología, no sé muy bien en cómo afecta la abstención en uno y otro sitio, pero sí que en términos sociológicos, en términos de participación política, la abstención joven debería de preocuparnos a todos, ¿no? Igual que debería de preocupar que el Partido Popular y el Partido Socialista tengan en muchas ocasiones un voto joven muy bajo en comparación con Vox o Podemos. De decir y sacar una conclusión fácil, como no, es que los jóvenes están más radicalizados, votan a Vox o a Podemos, tampoco creo que sea una respuesta demasiado elaborada. Creo que seguramente haya muchos más motivos para que den respuesta a por qué a veces tienen tanta abstención de voto joven los partidos mayoritarios.
Bueno, saldremos de dudas en días en cuanto a las elecciones locales y autonómicas, y en las generales esperaremos unos cuantos meses más. Bueno, te has especializado en algo que a mí me llama mucho la atención, que es el análisis de datos, la investigación, que parece que se da por hecho y no es así. Es decir, es algo muy arduo, de tener mucha paciencia, pero luego tenemos unos resultados evidentemente muy importantes. ¿Por qué decidiste especializarte en este ámbito?
Bueno, porque la información, pues es verdad que tuve la suerte de empezar muy joven, según terminé la carrera, en hacer información propia, que es lo que está organizado en las redacciones como investigación, ¿no? Que tú no vas detrás de la agenda política o de la agenda del día a día, sino que tú investigas y haces, construyes tu propia agenda, ¿no? Empecé joven y entendía que la información era eso, que era hacer investigación. No, nunca me gustó mucho contar las noticias en esa época, sobre todo. La cobertura informativa, no sé, se me daba mucho mejor lo otro, además. Entonces, se me daba mucho mejor hacer una investigación de corrupción que hacer una cobertura informativa. Y tuve la suerte de empezar muy pronto en Interview, entonces, como becaria, que era una revista que tenía una sección de investigación muy fuerte. Y enseguida también a los 24 así entré en la cadena SER en el departamento de investigación, que era un departamento muy fuerte que dio grandísimas exclusivas, ¿no? De cuánta corrupción de Valencia no destapó la cadena SER en esos años, ¿no? Que aceptaba Fabra, Apla incluso, que era del PSOE, y a todas las tramas de corrupción de la Comunidad Valenciana que luego acabaron en los tribunales, ¿no? Y luego es verdad que con el tiempo, como esto es una formación constante, me di cuenta de que sin datos, sin un poquito de formación tecnológica y de datos, era imposible como que las investigaciones crecieran, porque las tramas de corrupción son globales, siempre acaba el dinero en otros países, hay que seguir el dinero, hay que seguir las empresas, hay que seguir la contratación, entramados de contratación pública complejos, y para eso la tecnología es fundamental. Pero la tecnología es fundamental y el análisis de datos es fundamental para hacer información. Lo que pasa es que a veces lo descuidamos. Yo ya salto al presente, demócrata.es, el primer medio de información especializada parlamentaria, que llevamos 2 meses en el aire, estamos recién nacidos. Cuando me empecé a montarlo, tenía clarísimo que la primera piedra que tenía que poner era la de la unidad de datos. Porque si no, ¿qué capacidad tenemos para analizar la huella legislativa de cualquier partido político? Mira, cuando fue la moción de censura, analizamos la de Vox, porque fue quien presentó la moción de censura, y había que analizar 40.000 iniciativas de Vox, de los últimos 3 años de esta legislatura. Eso manualmente es imposible, Miguel. O sea, necesitas el dato, pero necesitas una información que te diga qué ha hecho este partido político en el Congreso, cuántas iniciativas ha presentado, en qué ha participado en las leyes, qué ha aportado a la actividad parlamentaria. Y para eso necesitas datos. ¿Eso es investigación? Bueno, eso es periodismo, y es un periodismo que se sale de la agenda que te marca la política, que cada vez tiene más ruido y menos información. Nosotros los periodistas, no me quiero poner muy intensa, pero tenemos la obligación de generar información de calidad para los lectores, más allá del ciclo del ruido político que, como te digo, cada vez ocupa más sitio.
Sí, bueno, yo entiendo.
Y así me especialicé.
Bueno, estupendo. Además, viene bien porque Tengo una pregunta sobre la sobrecarga informativa. No sé si estamos muy expuestos a demasiada información y toda muy variada y muy distinta sobre un mismo hecho. Pero aparte de la sobrecarga informativa, aquí un tema que has tocado también que me interesa mucho. Yo lo intenté en mi tesis doctoral. No sé si la gente lo entendió o no, pero a mí me sigue generando dudas realmente. ¿Qué es la corrupción? Porque sigo teniendo dudas realmente, porque la gente siempre asocia corrupción al político. Pero es que hay muchos tipos de corrupción. Y no se me parece que los políticos de hoy en día hayan inventado la corrupción. Y yo creo que es un concepto bastante erróneo, es mucho más amplio.
Es mucho más amplio. ¿Tú te refieres a cuando una empresa no paga Hacienda o cuando una empresa estafa, por ejemplo? ¿A qué te refieres? Perdón.
Sí, sí, a todo. Es decir, por ejemplo, no sé, yo cuando se ven en ayuntamientos, por ejemplo, que pues no sé, la mayoría de los que han aprobado una oposición son afiliados a un determinado partido, es decir, eso para mí también es corrupción. Es decir, no lo sé. Es decir, me da a mí la sensación de que la gente tiene un concepto bastante corto del tema de la corrupción, lo asocia solamente lo asocia al tema económico, pero yo creo que hay distintos tipos de corrupción que también nos hacen daño a la democracia y a la sociedad.
Sí, lo que pasa es que el ejemplo que has puesto, y a mí me encanta discrepar, por eso voy a discrepar. A mí puede no gustarme el sistema de partidos políticos que hay actualmente, porque me parece que no, que en términos de meritocracia no elige a los mejores para que nos representen y para que gestionen lo público. Así como teoría general, ¿no? Uh-huh. Entonces haces un balance de qué es mejor. Entonces, no tener partidos políticos, y yo llego a la conclusión de, pues mira, ¿cuál es el precio? Bajo nivel de meritocracia, al final acaban llegando algunos que no tendrían que llegar, pero los partidos ordenan la vida pública, y la vida pública es fundamental, porque es la gestión de lo público y la gestión de los recursos, la gestión de la convivencia, ¿no?
Correcto.
La gestión de nuestros impuestos. Si queremos que se gestione con criterios públicos y que no lo gestionen empresas, ¿no? Este es el sistema que nos hemos dado y tenemos una democracia de partidos. Perfecto. Entonces, ¿qué pasa? Que las consecuencias muchas veces es que, pues eso, que en un ayuntamiento trabajen los del partido político que ha ganado esas elecciones, los del el partido político del alcalde. Pues a mí me parece normal, que estoy de acuerdo contigo, que a veces dices, pues es que han metido a cuatro que es que no valen para nada, que son los cuatro que le hayan pegado los carteles y que le han hecho la pelota y que están ahí desde que tenían 20 años. Vale, pues, pero es el sistema de partidos que nos hemos dado y que tiene más beneficios seguramente que prejuicios, ¿no? Pero la corrupción yo sí lo entiendo como la malversación de lo público, y lo público es lo que nos pertenece a los ciudadanos. Malversaciones, cualquier acto, pero estoy de acuerdo en que no es que te lleves tu dinero al bolsillo, que no hay casos de comisiones de este contrato para ti, yo me quedo con un poquito para mí. Cientos de casos, cientos de casos, pero la corrupción va más allá, efectivamente, es favorecer a tu familiar para que consiga un trabajo, eso sí es malversación, porque hay una persona mejor preparada, pero eso sí es corrupción y está absolutamente tipificado. Se llama malversación, se llama tráfico de influencias, hay una persona mejor preparada a la que usted le ha quitado el puesto. Voy a favorecer a las empresas de mis amigos, pues también es corrupción porque hay otras empresas que no son sus amigos pero que tienen derecho a competir en igualdad de condiciones. Y un larguísimo etcétera. Pero eso sí que no es solo dinero al bolsillo, sino favorecer a los tuyos o a tus intereses, y eso sí es corrupción y está...
Bien.
Absolutamente tipificado. O sea, a veces otra cosa es que luego cueste mucho en los tribunales que estas causas salgan adelante y tienen un precio, en mi opinión, demasiado bajo en muchas ocasiones.
Muy bajo, muy bajo. Pero bueno, Pilar, vamos a hablar de algo más positivo. Vamos a hablar de tu portal, Demócrata. Eres la directora de un portal que sigue el día a día de lo que pasa ahí en el arco parlamentario. Cuéntanos un poco qué podemos encontrar en Demócrata.
Pues mira, podéis encontrar... ¿qué cubrimos? Cubrimos toda actividad parlamentaria que afecta a los ciudadanos en el Congreso. Me refiero a iniciativas de proposiciones de ley, proyectos de ley, todos. Ahí no nos dejamos ni uno. La actividad parlamentaria, legislativa, el control político de qué ocurre en el Congreso y en el Gobierno, porque el Gobierno tiene una acción legislativa, como sabemos, muy importante. La agenda económica es fundamental para nosotros porque tiene mucho peso y se cuenta se cuenta poco, si no había ningún medio de información especializada parlamentario, que fue, que es una sorpresa, porque en otros países, como pues en Estados Unidos o en Bruselas, que los tenemos más cerca, existen, pero incluso ayer me recordaba un compañero de Bloomberg, en Argentina también hay un medio especializado desde hace años, ¿no? Nos faltaba esa información de calidad y al detalle de lo que ocurre en el Parlamento, ¿no? Y te vas a encontrar también, nos vamos a encontrar las opiniones de diputados, tribunas y análisis de escritos de la mano de diputados, senadoras, senadores, actores políticos, letrados del Consejo, letrados de Cortes, expertos, catedráticos, catedráticas, sobre temas que nos afectan, que tienen de alguna manera que ver con lo que se está regulando. Mira, hoy tenemos en portada desde la ley de mecenazgo, desde la ley de mecenazgo, que anda que no es importante la ley de mecenazgo, a Borja Azuara, que es uno de los mayores expertos de derechos digitales, sobre la regulación de la inteligencia artificial que se está regulando en Europa y que viene a España ahora dentro de poquito, ¿no? El desperdicio alimentario, eso de que se haya regulado qué alimentos podemos tomar y las facilidades de los restaurantes, ¿no?, para que nos podamos llevar la comida, pues otra diputada, la portavoz de pesca, en este caso del PSOE, ha escrito su análisis, ¿no? Queremos, Juan Fernando, veo también López Aguilar, el presidente de la Comisión de Libertades de la Unión Europea, ¿no? Y nos caracterizamos porque nuestras columnas, las que escriben ellos y ellas, son análisis, pero en lo concreto, en la propuesta, en las consecuencias, en cómo nos afecta. Les pedimos, y además así lo hacen, ya no hay que pedírselo porque es el tono del medio, que salgan aquí de la batalla y del fragor político, de la confrontación. Este es un medio para explicar bien las propuestas, para defender los puntos de vista, para analizar al detalle, ya que somos un medio especializado, tener ese espacio limpio de la polémica para poder escucharnos, ¿no? No quiere decir en absoluto, lógicamente, que todos opinen lo mismo. Si llevamos en portada una diputada de Unidas Podemos y una diputada del Partido Popular opinando sobre la ley de atención a la clientela, ¿no? La diputada Río Lobos lo titula una oportunidad perdida, la diputada López Domínguez de Unidas Podemos lo titula una necesidad correctamente atendida. Bueno, pues en sus tribunas analizan por qué lo consideran un éxito y por qué un fracaso. Y este para nosotros es el éxito de Demócrata.es, ¿no? Que se escuchen las opiniones con propuestas y con respeto político, porque me parece que las instituciones necesitan también este espacio sin pelea que refuerza la credibilidad de las instituciones.
Bueno, yo a Pilar le había dicho que le iba a robar 10 minutos, llevamos ya 23.
Sí, me tengo que ir al Congreso.
Sí, nada, bueno, Pilar, oye, ha sido, de verdad que esto da para mucho más, pero bueno, ha sido un placer tenerte en liderazgo y bueno, te deseamos toda la suerte del mundo y que sigas trabajando igual de bien que hasta ahora.
Muchas gracias, Miguel, me das mucha envidia porque la radio es un medio tan bonito que despedirme ahora de ti, saber que tú sigues ahí haciendo radio me da envidia buena. Así que un saludo, gracias a ti, gracias a tus oyentes por acompañarnos y te mando un abrazo.
Muchas gracias. Adiós, adiós.
Adiós.
El Instituto de Biología Molecular y Celular de la Universidad Miguel Hernández se llamará IDIBE. Exámenes en todos los campus y en todos los grados.
Esta semana también es el aniversario de la muerte del poeta Miguel Hernández en la prisión de Alicante.
Un partido de fútbol de 5 contra 5 y sin porteros.
¿Quieres saber qué pasa en tu universidad? Pues suscríbete al canal institucional de la UMH en YouTube y ponte al día con los informativos de UMH Televisión. Investigación, becas, cultura, deporte, congresos de estudiantes. Si todavía no estás suscrito a Noticias UMH, búscanos en YouTube y entérate de todo.
youtube.umh.es.
Bueno, pues hasta aquí llega el programa del día de hoy. La verdad que ha sido un placer tener a Pilar Velasco como invitada. Y para poner ese broche de oro, tan solo unos días, de la convocatoria local y autonómica. Será este próximo domingo. Ya saben que tenemos una obligación, ¿eh? Hay que ir a votar. No sé a quién, cada uno que vote quien quiera, pero hay que ir a votar. Esperemos que no sea ese 40% de abstención que tanto nos alarma, de ese dato que también ha comentado Pilar. Y que, bueno, pues ayudaría sobre todo a la democracia, a que todas aquellas personas que tienen pues ese derecho, que lo hicieran y que lo ejecutaran. Pues hasta aquí va a llegar el programa Liderazgo. Nos hubiese gustado escuchar también a nuestros colaboradores en el día de hoy, pero la entrevista se nos ha quedado corta y además se ha devorado todo el tiempo. Ha sido un verdadero placer tenerles aquí de nuevo. Ya saben que Liderazgo les acompaña todos los meses aquí en Radio UMH. Reciban un saludo cordial de quien les habla, de Miguel Molina, y de todos los colaboradores que mensualmente están con nosotros. Hoy le hemos dado importancia a esa cita electoral con una periodista todoterreno capaz de jugarse el pellejo en la investigación, en la corrupción, en aquello que nunca debió pasar y que pasó. Y que gracias a su tesón todos hemos tenido la ocasión de conocerlo. Pues sin más, muchas gracias por su atención. Suerte a todos los partidos políticos. Nos volvemos a escuchar el próximo mes de junio. Hasta pronto.
Gaga, all we hear is Radio Gaga, Radio.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.